Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotros mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre vejez queer.
Entonces, el tema de hoy es vejez queer. Y entonces yo quería empezar dando primero un panorama, la vejez queer en general. En general me refiero en todo el mundo a aspectos generales sobre cuáles son los dos grandes grupos discriminantes hacia la vejez LGBT. Y bueno, hicimos un poquito de investigación. Hay dos grupos principales que son fuente de discriminación hacia la vejez queer. Y es uno, la juventud queer, porque por un problema de edadismo lo hacen ya, porque hay una respuesta ya, un fenómeno vital de rechazo a la vejez, etcétera. Entonces lo ven como algo que no les toca, lo ven desde lejos, no empatizan, no logran empatizar, entonces no asocian verdaderamente la vejez queer con sus necesidades o con sus proyecciones de vida o que no se dan cuenta que va a llegar ahí en algún momento, básicamente.
Esa es la percepción que yo tengo.
La gente piensa que va a ser joven toda la vida.
Yo tengo la percepción de que la gente LGBT, yo no sé si es una cuestión de no verse en esa circunstancia por protegerse, autoprotegerse, ¿no? Pero realmente yo tengo la impresión de que nadie se ve ahí.
Nadie se ve ahí. Bueno, yo sí. Ya yo tengo el futuro asegurado.
No, ya yo estoy ahí. Pero eso es otra cosa. Y a lo mejor estoy hablando por mí misma, ¿no? Pero cuando yo tenía 20 años, bueno, 20 no, pero sí 30. A los 20 no pensaba en nada. Pero a los 30 realmente no me veía. O sea, yo. Y eso hace también que no tengas planes de a futuro, cuando estés mayor, de que te hagas, no sé, de empiezas a pensar en lo. Cuando llegas a los 40, y te repito que a lo mejor es mi propia experiencia, pero cuando llegas a los 40 es que empiezas a pensar en, ok, ¿qué va a ser de mí cuando tenga 70? Pero cuando tienes 30 no piensas en eso. Es como si creyeras.
Es que yo creo que son experiencias personales, porque yo sí pienso, ya yo estoy ya en crisis existencial.
Pero entras un poco en crisis, pero no te preparas para eso. Es un poco como.
Ya yo tengo a mis hijas preparadas de que tienen que mantenerme. Todos los días le digo que tienen que tener mentalidad de millonaria.
Pero tú tienes hijas. Entonces, a lo mejor va bien eso, pero yo no. Entonces, un poco como crees que vas a ser joven la vida entera. Y cuando a los 35, en mi caso, te ves la primera cana y te ves las paticas de gallinas, dices, okay,
ha llegado mi momento.
Es momento de repensar cosas en la vida. I'm not gonna be young forever. O sea, no voy a ser joven por siempre. Lo dije en inglés por la canción.
Y es que la gente no conoce la canción porque es que la vieja eres tú.
Ves, la vieja soy yo. Es una época donde yo conozco la canción, ya Lizzy no. Y te pasan estas cosas, empiezas a pensar en, okay. Y la otra cosa es que, bueno, para allá en la comunidad LGBT, cuando te vas haciendo mayor, voy a caer en este asunto del edadismo antes de entrar en el otro grupo, pero cuando te vas haciendo mayor en la comunidad LGBT, es como si ahí sí, es como si la fecha de caducidad estuviera acercando. Es cierto, yo estoy así porque tengo a Carmen detrás de la cámara y me está mirando así como ¿será? Sí, y realmente es así.
Carmen se asombra con todo y te dice ¿cómo?
O sea, tú te vas haciendo viejo, es como si empiezas a tener fecha de caducidad. Yo no sé, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el caso de mujeres no LGBT, vamos a salirnos de aquí, ¿no? Ese clásico, después que pasa la edad fértil, es como si perdieras valor en las relaciones heteros, ¿no? Por la cuestión fertilidad.
Y empiezan la frase clásica que ya no tienen ni que decírnosla. Ya he escuchado en las últimas 2 semanas 4 mujeres diciéndolas ellas mismas. Ya es como, ellas mismas se dicen, es que se me pasa el arroz. Y yo, mira, ¿qué arroz? ¿Estabas cocinando? No sabía. Y me dicen, no, es que yo no tengo hijos todavía. Y yo en plan, me perdí. No, se me pasa el arroz. Y yo, bueno, no sabía que eso era cocinar obligado, pero bueno, está bien.
Pero fíjate, en la comunidad LGBT es un poquito diferente la cosa. Es que el edadismo es tan fuerte, seamos francos, el edadismo en la comunidad LGBT es tan fuerte que llega un momento que es como, ya tienes más de 40, y tus probabilidades de conseguir pareja es como en la bolsa de mercado se desploma. Si eres gay es peor, porque hay como una hipersexualización y todas estas cosas en la comunidad gay, lo siento, Fox, las lesbianas, igual como la cosa está menos hipersexualizada y tal, quizá pase más inadvertido. En la comunidad trans es más heavy el asunto. Personas bisexuales no voy a hablar porque realmente no sé cómo lo resuelve, pero como siempre tienen la carta de la heterosexualidad, lo siento, a lo mejor va ahí, se tira un poquito más para allá. No voy a hablar porque realmente no sé.
Entonces, el segundo gran grupo discriminante de las personas queer de la tercera edad son las mismas personas de la tercera edad heterosexuales, porque ya sabemos, ¿no?, los patrones de discriminación, evidentemente, que vienen desde la heteronormatividad, etcétera, desde la cis norma. Entonces ya de por sí ahí viene ese patrón continuo. No es que se rompe cuando tú cumples 50, 60 años, 70, ¿entiendes? El patrón continúa. Ahí viene la cuñita. Dígame, señora.
Yo, maestra. Mira, ahí hay un problema serio, que es bueno que lo digamos. Y a lo mejor vuelvo y es mi percepción, pero pasa lo siguiente.
Pero es nuestro podcast. Decimos todas las percepciones nuestras que nos dé la gana.
El día de mañana, voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? A mí me tiene que cuidar una de mis sobrinas, porque hijes no tengo. Me tiene que cuidar una de mis sobrinas. Caigo ahí. Mi sobrina sucede que es hetero. Sucede que por casualidad tiene algún prejuicio. whatever, cosa de esa. Y de momento, mi identidad sexual puede ser absolutamente anulada, porque ya sabemos que las personas de la tercera edad, en este país por lo menos, la costumbre es que pierdan total autonomía. Mira que hay campañas en la televisión, pero es casi como la autonomía progresiva del menor, pero al revés. Esto es autonomía regresiva. O sea, que vas perdiendo facultades en la vida porque vas envejeciendo y, lógico, vas perdiendo facultades físicas, mentales, etcétera, etcétera. Vas perdiendo autonomía. Y cada vez te dejan hacer menos cosas. Y tú eres cada vez menos dueño de tu vida. Y eso...
Y muchas veces eres capaz de hacer las cosas y no te dejan hacer las cosas.
Claro, cuando eres LGBT, tiene el problema de que te anulen tu identidad sexual. Y ahí va identidad, orientación sexual, identidad de género.
Todo junto.
Preferencia sexual y todo lo que ustedes saben que dijimos en el primer capítulo de la primera temporada. Y tiene esta agravante. Y uno de los miedos que tienen las personas LGBT de la tercera edad, que lleguen allá y sus identidades sean anuladas. Sus vidas, sus sexualidades, su... Nada. Su propio ser.
Claro, las soluciones que han encontrado las personas de la tercera edad las vamos a decir en la segunda parte del capítulo, para decirle a esta señora que pare, porque si no, eso va para la segunda parte, que yo sé que tú vas enseguida. No, vamos a terminar. ¿Quieres hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa, seguimos con el análisis del tema y luego entonces venimos con las soluciones de las personas. Sí, porque sí, yo conozco mi material. Concerniente a este tema, ha habido un surgimiento de un interés acerca del tema, de investigarlo, de entenderlo, etcétera, o de incluso crear opiniones y debates al respecto. Y hay un ascendente importante a escribir principalmente libros académicos en países como Estados Unidos, Holanda, Australia, Canadá, sobre el tema de la vejez queer. Son libros que, aunque pudieran parecer muy interesantes, no los voy a mencionar aquí, siguen careciendo de transversales como las etnias, la bisexualidad en la vejez, el tema de las diferentes clases sociales, porque eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre que conversemos sobre cualquier tema que conversemos aquí en el podcast, porque todo es una transversal. Entonces esas transversales son ignoradas también en esos libros académicos. Debe ser porque lo escriben personas heterosexuales, no
pero
sé.
Eso pasa en Cuba, fíjate, en Cuba hay, sí, en Cuba hay quizás dos grandes grupos de investigación sobre cuidados, sobre todo. Está la red nacional esta de estudios sobre cuidados, algo así, que en estos días tenía un evento, por ahí estaba la convocatoria, que es una red de académicos, por supuesto, y académicas, que trata este tema, y está la organización independiente Cuido 60, que también hace una serie de estudios al respecto y tiene varios libros digitales publicados. Yo los tengo por ahí, con Elaine Acosta, que es una académica muy reconocida en la coordinación del proyecto y tal, a la cabeza del proyecto. Y yo no recuerdo haber visto en ninguno de estos grupos, sin ánimo de echarle tierra, fíjate, Lizy, sin ánimo de echarle tierra arriba a ninguno de estos proyectos, porque todos hacen un muy buen trabajo y realmente el problema de la vejez en Cuba trasciende el asunto LGBT. Es un tema serio, complicado. Cuba es uno de los países con mayor tasa de envejecimiento en toda Latinoamérica y yo diría que en el mundo. Estamos por encima del 20% de la población ya envejecida. Los índices de personas dependientes, que también se sacan, crecen cada año y se proyecta que dentro de unos pocos años la tercera parte de la población esté envejecida. Entre la emigración, la baja natalidad, una pila de cosas más, la vejez es realmente un problema serio en Cuba. Si incluimos ahí las bajas chequeras, es un tema que me ha ocurrido, soy un ser de luz, porque es realmente un tema muy triste. Es un tema muy triste de que no vamos a hablar aquí, porque ya el nuestro es bastante complicado. Ya el nuestro es bastante complicado, pero realmente es como para llorar, porque yo no sé de qué viven, sinceramente. Y lo cual,
de vender periódicos, si es que tú te los topas en toda la esquina, los pobres, por eso yo le compro 5 o 6 periódicos cada vez que los veo.
Claro, lo cual complica sobremanera el asunto de, además de todo eso, ser LGBT. Entonces, lo que iba a decir es que todas estas organizaciones hacen muy buen trabajo y todo, pero yo no he visto ninguna publicación que se refiera específicamente a la vejez LGBT. No hay, por lo menos en Cuba, yo no he visto ningún trabajo al respecto. A lo mejor es que no he buscado bien, pero en estos casos no. Y hay una serie de transversales y yo no veo ninguna política pública proyectada y no veo nada. No veo nada de que el edadismo está, que este es un tema de que no se habla tampoco.
No, y cuando hablamos incluso en los debates del Código de Familia, yo recuerdo que Lidia Romero, que estuvo con nosotros en la primera temporada, en un debate que tuvimos en La Marca, que es un estudio de tatuajes en Cuba, Lidia mencionaba que dentro del Código de Familias, el Estado cubano, cuando hablaba sobre la vejez, se sacudía como un elefante de las responsabilidades que tenía, de los cuidados...
¿De la familia?
Sí, de los cuidados de las personas en la tercera edad, el adulto mayor. Y cuando ustedes se ponen a pensar, Si ya eso es un problema, imagínense para las personas de la tercera edad, LGBT, que desde que son jóvenes no tienen familia, porque por la homofobia, la transfobia, la bifobia, las segregaciones sociales que eso trae consigo, ya fueron rechazados por su familia desde la juventud. Cuando llegas a la vejez, ¿qué tienes? ¿A quién tienes? Y ahí es cuando llegamos a las soluciones. ¿Tienes a tus otros amigos gays?
Estoy recordando a la propia Lidia.
Sí.
Que dice que ellos han llegado a la conclusión de que tienen que
ser en el grupo.
De que tienen que ser prósperos y exitosos.
Sí, para entonces cuidarse unos a otros.
Para poder tener dinero en la vejez, irse todo el mundo a vivir juntos y pagarle a alguien que los atienda. O sea, es como crearse su propio home, su propio asilo, con sus propias necesidades especiales y tener suficiente dinero como para poder hacer eso. Pero eso te... ¿Tú te imaginas la presión tu vida entera? Porque claro, como no hay políticas públicas, no hay nada, no, te lo tienes que crear tú.
Pero además, incluso si tuvieras hijes, no es una obligación de tus hijos cuidarte, aunque no seas queer. No es una obligación para nada. Yo no siento ni que mis hijas van a tener la obligación de cuidarme a mí ni nada de eso. No, hija, no veas tu vida. Si te quieres ir a otro país también, si quieres ir a Marte también. No debería ser tu responsabilidad cuidarme. Yo debería tener las políticas públicas que permitan que yo me pueda pagar que alguien me cuide. O que yo vaya para un hogar de ancianos con las condiciones necesarias. No sé, como mínimo. Entonces, al final del día, eso se vuelve una cantidad de problemas. Es un efecto dominó donde quiera que vas. Y donde quiera que vas es un problema distinto. Porque incluso una de las soluciones era esa. Sí, perfecto, que todos vayan a vivir un lugar. Y si no tienen dinero para que los cuiden, ¿quién los cuida? Porque son todos de la misma edad. Si yo no puedo cargar el cubo, tú tampoco. Porque somos todos de la tercera edad. Entonces, ¿cuál es la solución real? Las políticas públicas. Que los hogares tengan las necesidades de cada persona cubierta. Que tengan redes de apoyo. Que vaya mucho más allá de sus propias edades, que traspasen esa barrera intergeneracional, porque si no...
Y que respeten sus identidades, sus orientaciones sexuales, sus identidades de género, porque este es un gran problema. Las personas mayores, hay estudios al respecto, que las personas LGBT de la tercera edad tienen una tendencia a, en medida que van envejeciendo, ir como ocultando su sexualidad para justamente no ser rechazadas o, bueno... No sé, pasar inadvertidas en el home, pasar inadvertidas ahí, que no tener problemas, ocultan sus deseos, además, sus deseos sexuales, obviamente.
Claro, no, tú sabes, estoy pensando ahora incluso en las personas sobrevivientes de la UMAP, que ya de por sí tenían aquel famoso carnet que te decía que tú habías pasado por la UMAP, que eres queer, que fue difícil después de eso conseguir trabajo. Si conseguiste trabajo, que te permita ahora tener una chequera, que son otros 40 pesos, porque tener la chequera también es un problema, no solo para las personas queer. Problema para el adulto mayor en Cuba, para las mujeres en Cuba de la tercera edad, porque no fueron permitiendo, sus maridos no les permitían trabajar en aquellos tiempos. Bueno, a nadie se lo olvida, porque son cosas históricas que se van acumulando y se van acumulando. Y si tú no conseguías trabajo por el famoso carnet de la UMAP, ¿con qué te estás retirando, mi hermana? Dime qué retiro. Si ya de por sí el retiro es una bobería de dinero, para no decir la verdadera palabra que considero yo, imagínate tú el que no tiene ni siquiera el retiro.
Estoy recordando aquel debate con Luis Pérez Martín, estuvo en la UMAP y él decía cuando salió de allí con el carnet, que te marcaban el carnet. ¿Recuerdan el carnet era de librito? Habrá gente muy joven que vea esto que no recuerde el carnet de librito. Pero el carnet antes era un librito, no una tarjetica.
Como el pasaporte de que ustedes conocen ahora porque son muy jóvenes, viajan.
Y ahí te metían un cuñito de que tú habías pasado por la UMAP. Era de carajo porque luego de eso, no sé, era como la letra escarlata, ¿no? Luego de eso estaba embarcado. Y yo recuerdo, por ejemplo, no podías entrar a la universidad. Y yo recuerdo que Luis Pérez Martín te contaba que él lo que hizo fue la de matanzas. Él vino para La Habana, dijo, no sé qué dijo, porque como en aquel tiempo no estaba digitalizado todo, se había perdido el carnet algo y sacó entonces un carnet por aquí por La Habana y fue así como pudo estudiar lengua extranjera en la universidad.
Y así fue que no tenía su famoso cuñito.
Pero fíjense, toda una serie de cosas ahí que tuvo que hacer para poder estudiar. O sea, las cosas que te pasan.
Exacto. Es que tienes que pensar en ese trasfondo histórico de todo lo que ha pasado hasta ahora para poder localizarte en tiempo y espacio de la realidad de la vejez queer en Cuba ahora.
Igual
mismo.
Es a la gente que ahora ya está en la tercera edad y algunos ya fallecieron, pero uno, que ya estoy ahí, ahora el problema es otro. El problema es que, ok, con el código de familia, prácticamente el Estado se desentiende de las personas de la tercera edad y se los deja a la familia. No, es obligación de la familia atender eso, por una parte, y por la otra está el asunto de que, caballero, en este país no hay ningún lugar donde tú te puedas internar y puedas decir que vas a recibir una atención de calidad. Lo que más estoy viendo son asilos, lo siento, hacen una labor maravillosa, vuelvo, asilos de las iglesias. Por ejemplo, la Convención Bautista Oriental tiene un asilo que yo lo vi, tuve oportunidades de ver. Es inmenso, está al lado del seminario. Es un asilo inmenso, inmenso, inmenso. Tiene muy buenas condiciones. No dudo que tengan muy buena atención ahí las personas mayores. No sé si es solo para las personas ancianas de que pertenezcan a la convención. No me queda claro. Pero supongo que me toque a mí en el asilo de la Convención Bautista Oriental, que no por nada, pero fue una de las que más se opuso al Código de la Familia justamente por el asunto homosexual. Tortillera not found.
Eres hetero. Pisas la puerta y ya eres hetero ya.
Exacto. Tengo que hacer abandono total de mi orientación sexual y mi identidad de género. Ya, olvídalo. Chao. Eres hetero. Eres una mujer hetero.
Si entras por la puerta y dices, en realidad yo estuve equivocada toda la vida. Por favor, cuídenme. Yo estuve equivocada, yo no lo quería decir, a mí me obligaron, porque si no, ¿quién te cuida?
Bueno, lo siento, los lugares estatales, más allá de que las infraestructuras están mal, se están quedando cada vez con menos personal.
Menos personal, sí, el problema es personal, por favor.
De la preparación del personal, hablaremos otro día.
Sí, la preparación de personal, además insumos.
En este sentido, quiero decir.
Insumos. Claro, los SAF no tienen ni comida ya, y entonces dentro del sistema de atención a la familia ya no tienen ni comida para darle a las personas mayores que llevan a comer ahí, o a las personas en situación de vulnerabilidad. Que llevan a comer ahí, y todo eso lo sabemos. Los proyectos de desarrollo local, exactamente, y las MIPYME. Porque hay quienes van directo a la MIPYME y le dicen, oye, tú estás aquí en seco, necesito un empujón. Y es verdad que las MIPYME tienen total disposición, y los proyectos de desarrollo local, por lo menos los que yo he presenciado hasta ahora, los cuales no voy a mencionar evidentemente en este podcast porque no es necesario, y tienen la total disposición de ayudar. Pero pasado mañana, cuando no puedan hacerlo, es responsabilidad de la MIPYME.
La cuestión es esa, esto no es responsabilidad, para no irnos del tema, eso no es responsabilidad de la empresa privada, porque para eso hay un presupuesto, y eso es responsabilidad del Estado y la responsabilidad de crear políticas públicas para atender grupos diferenciados y grupos vulnerables como las personas de la tercera edad que pertenecen a la comunidad LGBT. Es responsabilidad del Estado cubano.
Ya que el tema se ha acalorado un poco, vamos a llegar a las conclusiones del podcast de hoy, porque noto una tendencia de Yeye a acalorarse más. Sí, y eso no los podemos permitir.
La cuestión es que cuando revisas cuidados a personas de la tercera edad, tienes que revisar toda una serie de transversales. Y dentro de esas transversales, es bueno que comencemos a tener en cuenta orientación sexual e identidad de género, porque las personas que se salen de la cis heteronorma, o sea, que no son ni heterosexuales ni cisgénero, tienen una serie de complicaciones extra cuando llegan a la vejez. Aquí pudiéramos estar hablando de un millón de cosas más, 3 capítulos más, como siempre. A lo mejor le dedicamos otro capítulo en otro momento, quizá con alguien con experiencias propias, porque en este no tuvimos persona invitada.
No tuvimos persona invitada, no por falta de esfuerzos. Intentamos localizar a una persona de la tercera edad durante muchísimo tiempo, por muchísimos medios. Una persona de tercera edad queer, y hasta el sol de hoy no hemos encontrado a nadie. No es que no existan, es que no hemos encontrado a nadie dispuesto a conversar sobre el tema también.
Nada, a lo mejor le dedicamos otro espacio en otro momento. Vamos a cerrar el capítulo aquí y nos vemos a las 4:20.
A las 4:20. Entonces, La Escuelita es un podcast autogestionado, escrito, dirigido y conducido por Lizzy Romero
y Yeye Hernández.
Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos música original y edición de podcast de Carmen Crown.